Bueno, vamos a comenzar definiendo a qué se llaman infecciones respiratorias. Bueno, las infecciones respiratorias son aquellas causadas por distintos agentes, como pueden ser los virus, las bacterias, que tienen una evolución menor a 15 días, que se manifiestan algunos síntomas, como son la rinorrea, que son las secreciones por las fosas nasales, ¿no es cierto? El moco, mejor, más claramente dicho, la tos, la obstrucción nasal, la orofagia, que es el dolor de garganta, cuando comemos, cuando tragamos, sentimos esa sensación de dolor en la garganta. Disfonía también puede presentar, que es la falta de voz, dificultad respiratoria, y puede o no ir acompañado de fiebre. Esta enfermedad, las enfermedades respiratorias, constituyen la principal causa de consulta y de internación en nuestro país. Afecta, decimos, a toda la población en general, pero la mayor proporción de casos se ven en niños menores de 5 años y en pacientes a partir de los 65 años de edad. Bueno, a modo de clasificación y para mejor estudio y para definírselos a ustedes, se dividen en infecciones de la vía aérea superior y infecciones agudas de la vía aérea inferior. Hoy vamos a hablar solamente de las infecciones de la vía aérea superior, porque es un tema que es bastante, digamos, para dialogar, y entonces, para que sea más corto y que sea más entendible, lo voy a solamente voy a comunicarles lo que es la infección de vía aérea superior. Bien. Que está dada por el resfrío común, por la faringitis, por la otitis media aguda y por sinusitis. Y la próxima semana les hablaré de lo que es las laringitis, que son las infecciones de vía aérea inferior, que son laringitis o laringotraqueitis, bronquitis, bronquiolitis y neumonía.
Bien.
Bueno, vamos a comenzar definiendo lo que es el resfrío común. Recordemos que es una infección que es bastante frecuente, ¿no es cierto?, y que corresponde al 50%, digamos, dentro de los porcentajes de aparición del resfrío común, que es producido por virus. Esto es muy importante que lo recuerden, que es producido por virus, como son el rinovirus, como es el adenovirus y como también es el coronavirus, pero es otro tipo de coronavirus, no el que produce la enfermedad por COVID-19. Presenta un periodo de incubación de 2 a 5 días aproximadamente. Después de ese periodo de incubación, recordemos que el periodo de incubación es aquella etapa, aquellos días donde el paciente no tiene síntomas, no sabe que está enfermo. Y a partir de esos 2 a 5 días comienza a decir los síntomas, que es la congestión nasal, la nariz está tapada, hay mucho moco, hay irritación de la zona faríngea, puede haber una fiebre y también inicio de tos, ¿no es cierto?, y estornudos. Es muy frecuente, obviamente, son los estornudos. Y que el paciente también puede tener dolores musculares, puede sentirse, digamos, como cansado. Después, ¿no es cierto?, los mocos también, que es lo más persistente, vamos a ver que en el transcurso de la enfermedad van cambiando de características. O sea, comienza siendo transparente cristalino, después se van espesando hasta aparecer una coloración amarillo-verdoso. Eso es el ciclo normal del moco. No es que muchas veces las pacientes refieren que el moco tiene características amarillo-verdoso, es tratamiento con antibióticos. No. Recordemos que el resfrío es producido por virus. Entonces, el tratamiento con antibióticos se aplica exclusivamente cuando la enfermedad es de origen bacteriano. Bueno, entonces, como ya más o menos les aclaré, ¿no es cierto?, los síntomas, como es obviamente de origen viral, entonces solamente el tratamiento es sintomático. Sí es importante que recuerde que muchos síntomas se van a ir entre los 2 a los 3 días, pero algunos, como por ejemplo la tos, puede tardar hasta 10 días en retirarse. Entonces podemos tener tos persistente y eso nos puede preocupar, pero no, recuerden que puede tardar hasta 3 días, hasta 10 días en retirarse la tos. Bueno, hay algunos remedios que, por ejemplo, en el caso de la tos, se ha comprobado que, por ejemplo, una cucharada de miel antes de irse a dormir, digamos, alivia bastante la tos. Recordemos que a los niños menores de 2 años no se le aplica, ¿no es cierto?, ni tos, o sea, para los que tienen, que puedan tener tos, no se les puede dar miel ni té.
Bien.
Bien, con respecto a que es importante recordar del resfrío común, que es, como es producida por virus, entonces es muy contagiosa. Entonces acá volvemos a las medidas de prevención que siempre menciono, que son, como son virus, hay que se transmiten a través de la respiración, a través del estornudo, a través de la tos. Entonces siempre usamos el pie y el codo, ¿no es cierto? Usamos pañuelos descartables y los desechamos, nos lavamos frecuentemente las manos. Hoy, gracias a, también tenemos algo que nos ayuda, que es el uso del barbijo, que en este caso va a andar muy bien para los pacientes que se resfrían. Uh-huh. Bueno, vamos a comenzar por la otra infección respiratoria, que son las faringitis, que también consultan el dolor de garganta, que normalmente se dice. Son pacientes que generalmente consultan bastante frecuente en los servicios de salud. Y también, en este caso, la faringitis es producida por virus en el 85% de los casos y por bacterias. Acá sí tenemos las bacterias como agente causal de faringitis. Dentro de las bacterias, la más común es la estreptococo del grupo beta hemolítico, que se le dice sí. Y dentro de los virus pueden ser adenovirus, muchos virus que también están presentes en el resfrío, pero acá se agregan otros como por ejemplo el virus de Epstein-Barr o herpes, pero bueno, ellos son también los productores de faringitis. Esta es una enfermedad que afecta a la población en general, pero siendo la población más afectada es la que está entre la edad de los 3 y los 14 años de edad. Y como siempre es típico de la época de invierno y de la época, o sea, se extiende desde el invierno y comienza de primavera. Bueno, dentro de los síntomas que el paciente refiere es el dolor de garganta, que es lo que llamamos nosotros dinofagia, la cefalea, el dolor de cabeza, la fiebre. ¿No es cierto? Al observar la garganta vemos una garganta roja, que le llamamos eritema, tanto a la zona de amígdalas como velo del paladar, ¿no es cierto? Adenopatías, es decir, justamente esos ganglios que están aumentados de tamaño. Uh-huh. Y puede presentar lo que también decimos nosotros, el exantema, que son unas pequeñas manchas rojas en la piel con un aspecto, cuando al tacto, áspero. Bien, cuando el paciente me dice tengo dolor de garganta, pero también tiene, por ejemplo, tos, tiene un resfrío, está con una rinitis que le llamamos la secreción de moco, tiene disfonía, eso nos hace pensar que el origen de esa faringitis es, digamos, más bien, digamos, dentro de lo que sería de tipo viral. Ahora, cuando el paciente me dice, tengo una fiebre muy intensa, tengo un dolor de garganta muy fuerte, nosotros vemos que tiene una garganta muy roja, que tiene un cuadro clínico importante, eso nos orienta a pensar en un cuadro de origen bacteriano. Uh-huh. Por lo tanto, si es de origen bacteriano, sí va a requerir antibióticos. Bien. Con respecto a esto es importante, que una vez que el paciente comience a tomar los antibióticos, a partir de allí hay que esperar 48 horas, ¿no es cierto?, donde podemos decir que el paciente ya no contagia. Uh-huh. Este también es importante recordar esto, que es contagioso. Entonces, decimos, bueno, está tomando el antibiótico, esperemos 48 horas para que, para decir, bueno, este niño ya no, o esta persona ya no contagia este caso de este agente etiológico que es el estreptococo. Bien. ¿Qué nos queda? Nos queda hablar de lo que es la otitis, que es el dolor de oído, ¿no es cierto?, comúnmente hablando, que es la infección del oído, una infección común, que es muy común también en los niños pequeños, desde el nacimiento hasta los 3 años de edad, es donde mayor incidencia hay.
La peor parte de todo.
Exactamente, los niños que lloran por el dolor de oído. Bien, generalmente se manifiesta no solamente el dolor de oído, sino la fiebre. Uh-huh. Puede aparecer secreciones en el oído, ¿no? Y bueno, y en este caso siempre es muy común encontrar la otitis acompañada de ¿qué? De resfrío, de faringitis, y entonces es como que se hace como un combo, generalmente tenemos todo junto. Y bueno, y en este caso, si el médico así lo observa, ¿no es cierto?, y lo evalúa, el tratamiento en general es con antibióticos. Por último nos quedarían las sinusitis, que es lo que denominamos la inflamación de uno o más senos paranasales, que en este caso es característico decir que el paciente ya viene con 7 o 10 días antes de un resfrío. O sea, un paciente que viene y dice hace 7 o 10 días que tengo un resfrío que no cura, no se va, y entonces comienza con dolor en la cara, con cefalea, con fiebre. Entonces eso también nos puede llevar a pensar que el paciente puede estar cursando con una sinusitis. Pero como siempre digo, quien diagnostica y quien medica es el médico, el personal de salud especializado para eso. Por eso siempre recomiendo no automedicarse, sino justamente recurrir al centro de salud, al hospital, para que alguien que esté justamente en el tema, sepa qué tratamiento y qué, cómo seguir. Uh-huh. Bueno, pero ahora voy a hablarle de lo que sí podemos hacer, que son las medidas preventivas, ¿no es cierto?, y qué recomendaciones se da, cómo podemos prevenir las enfermedades respiratorias.
Bien.
Dentro de lo primero que siempre recomiendo es el lavado de manos. Sabemos que la mayoría son infecciones de origen viral. El virus se transmite a través de la tos, a través de los estornudos, entonces, como pasó, como pasa y como les he recomendado también con respecto a la enfermedad del COVID, están en las superficies, no sé, pues están en el ambiente, entonces una forma de prevenirlo es a través del lavado frecuente de manos. En el caso de las viviendas, siempre es importante ventilarlas frecuentemente, no fumar dentro de la vivienda ni en lugares públicos. Uh-huh. Se ha visto que el humo de cigarrillo, ¿no es cierto?, es justamente productor de muchas enfermedades respiratorias, sobre todo en los niños pequeños, como en el caso de la bronquiolitis. Evitar también el uso de el humo, sobre todo, o sea, no es que no se puede usar la leña o la calefacción a leña o la cocina a leña, sino intentemos, por ejemplo, encenderla fuera del hogar y apagarlo, los que son braseros, ¿no es cierto?, fuera del hogar. Y como siempre, el ventilado frecuente de los ambientes, ¿no? Siempre se recomienda ventilar en la mañana y en la tarde, y si es posible en la noche. ¿Cuánto? 15 a 20 minutos. No solamente cuando se calefacciona con leña, sino también cuando se utiliza la calefacción a gas, cuando se utiliza cualquier otro tipo de calefacción, siempre en esta época es importante el ventilado, el intercambio de aire, ¿no? Bueno, evitar también lo que llamamos esto estaría dado lo que es el hacinamiento, que es justamente estar mucho tiempo encerrado en un solo lugar. Podemos, o ahora tenemos que estar porque son las recomendaciones, pero siempre usar el abrir y cerrar las ventanas para que el aire circule. Uh-huh. Es posible, si se puede hacer actividad física, ¿no es cierto?, y tratar de tener una alimentación saludable. Bien, con respecto a los animales domésticos, muchas veces es recomendable que los animales estén fuera del hogar, ¿no es cierto? ¿Pero por qué? Porque a veces el pelo, la tierra que tiene el animal, puede generar ciertas reacciones alérgicas, sobre todo en los niños más pequeños que todavía no tienen una inmunidad importante como para enfrentar esos gérmenes que pueden traer, que pueden tener los animalitos. Y bueno, entonces por ahí se recomienda que los animales estén fuera del hogar. Uh-huh. Con respecto a las enfermedades, las personas que muchas veces tienen enfermedades respiratorias, también es importante que estas personas, ¿no es cierto?, tengan sus propios utensilios, ¿no es cierto?, porque como sabemos, son virus los que generalmente lo producen, entonces es importante que tengan sus platos, sus cubiertos, en lo posible. Y sobre todo necesitamos cuidar a las personas de riesgo, que son aquellas personas mayores de 5 años, personas que están con alguna enfermedad de base, como puede ser una enfermedad respiratoria, crónica, o personas que tienen diabetes, o enfermedades autoinmunes, o cáncer, porque son las personas que más fácilmente pueden enfermarse por enfermedades de tipo respiratorio. Uh-huh. Por otro lado, es importante siempre, siempre recomendar y estimular la lactancia materna. Recordemos que está recomendado dar hasta los 6 meses de mamá, ¿no es cierto?, y que puede continuar inclusive hasta los 2 años de edad.
Bien.
¿Por qué siempre decimos y sigo insistiendo sobre la lactancia? Porque la mamá, ¿no es cierto?, al dar de mamar, ¿no es cierto?, le otorga todos sus anticuerpos a través de su leche a su hijo, además le da otros aportes como es el zinc y los distintos ácidos grasos poliinsaturados que generan un aumento de la respuesta inmunitaria por parte del niño. Así que ahí pueden observar lo lindo y lo bueno que es dar de mamar. Y por último, ¿no es cierto?, nos quedarían las vacunas. Nosotros sabemos que dentro del calendario nacional de vacunación tenemos 2 vacunas que están y que justamente nos previenen de las enfermedades respiratorias, como es la antigripal, que se da a los niños entre los 6 meses y los 24 meses de edad, y los adultos a partir de los 65 años de edad, las embarazadas y el personal de salud. Recordemos que el antigripal es una dosis que se da todos los años. Es todos los años, ¿por qué? Porque todos los años van cambiando las cepas. Entonces necesitamos todos los años vacunarnos contra la gripe. Y por otro lado tenemos la otra vacuna, que es la antineumocócica, que se da a los niños a partir de los 2 meses, se lo da a los 4 meses y se hace un refuerzo al año de vida. También se da la vacuna antineumocócica a los pacientes adultos, a los mayores de 65 años, que son 2 dosis, ¿no es cierto? Tenemos la Neumo 13, que se inicia justamente la vacunación con Neumo 13, y al año subsiguiente se da otra, que es la segunda dosis, que es el Neumo 23. Es una vacuna que se va dando, una vez que se da esas 2 dosis, se espera 5 años y se vuelve a vacunar a los adultos.